¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 22 de abril de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
La fiesta de la última fecha. Solo 3 equipos han asegurado su boleto a la liguilla directa. Algunos más tendrán que pelear por no quedarse fuera del play-in.
Esto.com.mx.
Cuando fallamos, nos la cobramos. André Jardine, técnico de las Águilas del América, está consciente que los de Cuapa dejaron mucho que desear en CU, por lo que mañana ante Pachuca buscarán revancha.
ClaroSports.com.
Podría ejercer acciones judiciales. Joan Laporta se quejó de manera pública del arbitraje y sobre todo del uso del VAR.
Mediotiempo.com.
Campeones de Italia. El Inter de Milán venció 2-1 al AC Milán para quedarse con el derbi de la Madonina y de paso conquistar el Scudetto.
FoxSportsLA.com.
Hace historia. Sergio Checo Pérez logró su 4º podio de la temporada y con ello ya superó en puntos a Michael Schumacher, en lo que apunta a ser una historia fascinante del piloto mexicano. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos lunes 22 de abril. Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo mejor de la jornada para ti?
Raúl, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Le voy a dar una mención a Pumas por ganar este partido tan importante en contra del América. Pumas que además, después de meterse una mala racha, tiene 3 victorias consecutivas. Ya es 9º lugar en la tabla general. Y desde luego que es un triunfo más que importante. Pero me voy a quedar con el León, porque el León no venía nada bien. Después de par de derrotas consecutivas, le gana a Monterrey, que es uno de los equipos que también están peleando por la punta, y sacar una gran, gran victoria. Prácticamente nulificaron al equipo rayado y todavía tienen aspiraciones de meterse a la liguilla. Así que para mí, León.
Raúl Eduardo, buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo más sobresaliente de la jornada?
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo le voy a dar una mención a León, porque además de lo que dijo Enrique, jugó muy bien al fútbol. Me parece que el mejor partido de León en lo que va de la temporada lo jugó el sábado ante Rayados. También destacadísimo lo de Toluca, aunque San Luis fue un verdadero desastre, pero hacer 5 goles de visita, hay que resaltarlo. Pero yo sí me voy a quedar con los Pumas. Pumas ganó el partido que tenía que ganar contra un rival que para ellos era importantísimo ganarlo. Un gran planteamiento de Gustavo Lema, mucha gente en mediocampo, nulificó al América, fue mejor que el América. Ahí está la cuestión del arbitraje que platicaremos sin duda, pero Pumas es merecido ganador, ¿no? El único pero que le pondría a Pumas es que si Pumas hubiera jugado la temporada como jugó el partido el sábado, con la intensidad que jugó y con los deseos de ganar, Pumas hubiera hecho muchos puntos más, ¿eh?
Yo me voy a quedar con el equipo de Toluca, porque meter 5 goles de visitante es muy complicado. Cierto que San Luis fue un desastre atrás, el equipo del Atlético de San Luis marcó terrible, pero hacer 5 goles es muy complicado, y una cancha de visita, y después de haberse repuesto de los 5 que le había hecho el América al equipo de Toluca, me quedo con el equipo de Toluca.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor, Raúl, le voy a dar una mención a Mazatlán, que pierde en casa en contra de Juárez. Mazatlán ahora 3 derrotas en los últimos 5 partidos, y pues desde luego se nota cuando a los dueños no les interesa meterle dinero. Y Juárez, hay que decirlo, 4 victorias consecutivas, o sea, tarde, pero el equipo, vamos a ver si es que para el siguiente torneo mantiene este nivel y tiene el vuelo que tiene en este momento. Pero vamos a quedar con San Luis, o sea, San Luis es una pena porque en los torneos anteriores había dado de qué hablar. Les había tocado el América, lo habían puesto a sufrir con Jardine como técnico, todavía en el torneo anterior ya sin Jardine, pero ahora lamentablemente están en la posición número 17, son 4 derrotas de manera consecutiva y fueron humillados en casa por Toluca este fin de semana.
Raúl Eduardo.
Poco que agregar a lo que dijo Enrique, me voy a quedar también con San Luis, ¿no? Lo único que diría es que poco a poco se fue desinflando el San Luis. Al principio del torneo era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, era muy entretenido verlo, sacaba puntos, pero poco a poco se fue desinflando, dejaron de creer en su entrenador, y San Luis no juega a nada ya, y además de todo defiende muy mal San Luis.
Y bueno, yo también me voy a quedar con el equipo de San Luis. ¿Por qué? Porque fue un auténtico desastre recibir 5 goles, y la forma como marcó. La forma, hay un gol en donde Takeshi recibe el balón desde atrás de medio campo y no hay quien le marque, porque el hombre que estaba de seguridad, que era Güem, estaba del otro lado. O sea, un desastre marcando. Y le metieron 5, y para mí es el peor equipo. Y no sé si vaya a seguir el técnico, ¿eh?
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, clausura 2024.
Hay muchísimas situaciones aquí en lo del arbitraje esta semana. Por ejemplo, vamos a empezar con lo de Cruz Azul. Cruz Azul se siente agredido porque la gente de Cruz Azul insiste en que en la última jugada hay un penal. Ahorita vamos a ver la jugada. Independientemente de que hay un penal o no, lo que no puede ser es que Santander, después de esa jugada, acabe el partido y no haya dicho nada, ¿no? Pero lo de Cruz Azul, no, me están corriendo todo el partido de Cruz Azul. Lo que les pidiera la jugada nada más. Ahí está, esa es la jugada. Esa es la jugada para la gente que nos sigue en Telefórmula. Y bueno, se arma ahí una especie de melee. Y cuando un jugador de Cruz Azul va a buscar el balón, a mí me parece que si hay un contacto ahí abajo, pero atención, había habido un jalón arriba previo a la jugada. Ahora, Luis Enrique Santander se queda parado y no sé qué le diga a la gente del VAR, pero caramba, dice, ¿cómo arreglo esto? Lo acabo, lo terminó, y él, aunque el partido terminado, el protocolo dice que puedes ir al VAR.
El tema es que Luis Enrique Santander la jugada no la marca, él de inicio, ¿no? No la ve. A mí me parece que hay un contacto muy claro también. Le dan una patada a Huescas.
Sí, pero yo lo que veo es un jalón antes.
Pero tampoco lo marca, ¿no?
No marcó nada.
No lo marca, ¿no?
No marcó nada.
Y al final, pues hubiera sido el VAR, que lo hubiera ido al VAR, hubiera dicho, oye, antes de la falta hay un jalón, entonces no puede ser penal. Pero no marcó nada, ¿no? Ni el jalón, y el penal era muy claro.
Sí, si no marcas la primera falta, que para mí sí era, que era una falta en contra del jugador del Atlas, tenías que haber marcado el penal, porque el penal es claro también, si no marcaste la falta. Pero lo más grave de todo es que ya no marqué nada, terminé el partido y vámonos a bañar, ¿no?
Sí.
O sea...
Sí, la verdad. ¿Y ya no usan el micrófono los árbitros para explicar?
Claro,
sí,
pero es que entonces, ni salvar.
No.
Pero yo creo que aunque no vaya a salvar, tienes que explicar. O sea, es una cosa de procedimiento, quizás. Vamos, en el fútbol americano, aunque no vayan a revisar las jugadas, a la gente le dicen qué es lo que marcan los árbitros.
Pues mira, eso sería bueno. Y luego vamos a ver la de América, esta que es otra de las polémicas, porque aquí sí fue al VAR el cantante. Vamos a verla. Ahí está la entrada, y si hay un contacto, sí toca el balón antes Quispe, sí toca, pero vean la altura con la que se barre, ¿no? ¿Dónde lleva? Ahí está el audio.
mi decisión es tarjeta amarilla porque el jugador alcanza a tocar el balón.
Bueno, el jugador alcanza a tocar el balón. Vean la altura que toca el balón. Sí, esto siento un precedente. ¿Por qué? Porque, a ver, yo voy a ir a buscar un balón, pero lo voy a ir a buscar con el pie alto. Yo sé que hay un peligro después de tocar el balón que me va a llevar al contrario. Yo creo que aquí el cantante se equivocó.
Yo creo que aquí la clave para mí es que no busca jugar el balón Quispe, ¿no? Busca, lo toca en la barrida, sí, pero no es que juegue el balón. Y lleva, estoy de acuerdo contigo, lleva el pie muy alto.
Ese es el problema.
Y para dar una plancha, ¿no? Esa es la realidad. Y hemos visto muchas otras jugadas que aunque toque el balón, con la inercia de la jugada das una patada, habían sido expulsiones. Y aquí, antes de buscar tocar el balón, me parece que va con la pierna como para buscar dar una patada.
Si tú vas con el pie alto a tocar el balón y después de tocar el balón te sigues por la inercia, pues tienes que golpearlo con los tachones forzosamente. Uh-huh. Si tú te barres y tocas el balón con la punta del zapato, no pasa nada. Para mí ahí el cantante la regó. En fin, regresamos.
Después de la jornada 16 de la Liga MX Clausura 2024, esta es la parte alta de la tabla. América y Toluca son líderes generales con 32 unidades. En tercer lugar se encuentra Cruz Azul con 30 puntos y ya también calificado. En el cuarto sitio con 29 unidades se encuentra Monterrey. El quinto, sexto y séptimo lugar es para Tigres, Pachuca y Chivas con 28 puntos. El octavo lugar es para Necaxa con 27 unidades. En el noveno lugar se encuentra Pumas con 26 unidades. Mientras que en el décimo y undécimo sitio se encuentran Querétaro y León con 23 puntos. Además, después de 16 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera: Uriel Antuna de Cruz Azul, Salomón Rondón de Pachuca y Federico Viñas de León mandan con 8 tantos. Le siguen Diver Cambindo de Necaxa y Luis Antonio Amarilla de Mazatlán, ambos con 7 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Tijuana sigue en el fondo. El equipo fronterizo tiene 99 unidades en 101 partidos. En la penúltima posición se encuentran los Bravos de Juárez sumando 67 unidades en 67 partidos. Mientras que Mazatlán está en el lugar 16 sumando 102 unidades en 101 encuentros.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, en donde este lunes el Inter derrotó en el derbi de la Madonina 2-1 al Milán con goles de Acerbi y Thuram, y con el triunfo los nerazzurri llegaron a 86 puntos con los que aseguran el título de liga y se consagran campeones de la Serie A por 19ª ocasión en su historia. Nos vamos a Países Bajos, en donde a un día de conquistar el torneo de Copa con el Feyenoord, derrotando en la final al NEC 1-0, Santiago Jiménez, que no anota desde el 10 de marzo, pidió más apoyo de sus compañeros. Estos pases que yo doy me los tienen que dar a mí, aunque tenemos una buena relación, nos entendemos bien en el campo, declaró en tono de broma el delantero mexicano. Y cerramos en Inglaterra, en donde después de quedar al borde de la eliminación en semifinales de la FA Cup, perdiendo una ventaja de 3-0 frente al Coventry de la segunda división y saliendo avante en penales, el técnico del Manchester United, Erik ten Hag, se puso aún más a merced de la crítica tras sus polémicas declaraciones al finalizar el encuentro. No es una vergüenza, es un logro. Durante 10 años este equipo solo jugó 3 finales y ahora esta es la segunda en 2 años. Lo que importa es el resultado, aseguró el estratega neerlandés. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Bueno, antes de ir con Luis Ángel Ricalde, se nos pasó comentar el episodio que protagonizaron Henry Martín y Brian Rodríguez en el partido del sábado pasado por la noche, en donde se hace expulsar tontamente. No puedo entender que un futbolista profesional reaccione como reaccionó Brian. Y ahí, bueno, pues el capitán llega y le dice y le llama la atención y todo, pero me parece que no era el lugar, ¿no?
O sea, te esperas a llegar al vestuario como capitán y ahí le dices, oye, amigo, pues así no es el asunto. Sé que en el vestuario no nada más le llamó la atención Henry, sino varios más, ¿eh?
Sí, y es que, pues evidentemente, vamos, Rodríguez recibe un golpe fuerte de Huerta, pero pues, la reacción es completamente absurda, es de no darse cuenta dónde está y lo que representa el partido para el equipo del América. Y sobre lo que hace Martín, pues yo creo que, vamos, sí tiene razón en reclamarle, pero no la forma en la que lo hace.
Sí, no, en la cancha no es el lugar, ¿no? No debe tardar en salir la sanción. Yo creo que Brian Rodríguez se puede perder el primer partido de los cuartos de final, ¿eh? Porque es una patada sin balón. Y no sería raro que le dieran dos partidos, ¿eh?
Fueron dos patadas, ¿eh?
Sí.
Dos patadas.
O sea que esa tontería le podría costar el partido de ida de los cuartos de final.
Oye, y la también se pasó el penal en contra de Pumas. Hubiera podido ser una jugada manifiesta de gol, ¿eh?
De acuerdo.
¿Sí? Sí. Bueno, muy similar a la que le marcaron en contra al Barcelona en el partido de Barcelona contra el Paris Saint Germain.
Sí.
Hubiera podido ser también de roja. Pero Pumas, ya lo habíamos comentado, tuvo un buen partido, en medio campo jugó muy bien, los dos centrales están de vuelta, y qué pena que no jugaron así todo el torneo porque andarían mucho mejor. Pero sí, en fin. Oye,
por cierto, Raúl y Martín, que llega a 100 goles con el América.
100 golecitos. Está en lugar 9, me parece, ¿no? 8 o 9 por ahí.
Sí, 8 creo, ¿no?
Sí.
Y el siguen sin anunciar la renovación de Henry Martín.
Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes quién tiene muchísimo mérito en los goleadores del América? Porque si vemos los goleadores del América, aparece Sague, aparece el papá de Sague, aparece Cabañas, aparece Cuauhtémoc Blanco, aparecen grandes figuras, pero sí, el que tiene un mérito terrible es Eduardo González Palmer, Lalo Palmer, que jugó en la década de los 50 altos, 60 bajos con el América. ¿Por qué? Porque en esa época no se jugaban tantos partidos.
Uh-huh. Séptimo, Henry Martín.
Y Palmer creo que está en
sexto.
Fíjate nomás.
Sí. Es Luis Roberto, Saguiño, Cuauhtémoc, Octavio Vial, Sague, Enrique Borja, Eduardo González Palmer, Henry Martín, Carlos Reynoso, Salvador Cabañas y Carlos Hermosillo.
O sea que primero de los días. Viejos guerreros nada más quedan Octavio Vial y Lalo Palmer.
Exacto, sí. Y una generación después, Enrique Borja y Carlos Reynoso.
Exactamente.
Bueno, Sague, ¿no?
Ah, bueno, sí, claro.
Sague antes de Carlos Reynoso y Enrique Borja, pero posterior a Palmer, ¿eh? Posterior, bueno, en fin. Vámonos con Ángel Ricalde. Habló el señor Jardine.
Raúl, muy buenas tardes, compañeros, amigos de la Fórmula E. Es un gusto saludarles desde las instalaciones del Nido de Coapa, en donde en estos momentos está arrancando el último entrenamiento de las Águilas para su compromiso de mañana en las semifinales de ida de la Copa de Campeones de CONCACAF. Más temprano este día, el conjunto de Coapa abrió acceso a medios de comunicación y en conferencia de prensa, el técnico de las Águilas, André Jardine, afirmó que el equipo ha dejado atrás el golpe recibido el fin de semana pasado ante los Pumas, destacando la importancia de este torneo para el club. Y por otro parte, Israel Reyes habló de las fortalezas del equipo del Pachuca, que en un partido de suma exigencia representa a este rival, un equipo que ha sido un auténtico dolor de cabeza para el conjunto americanista en los últimos años. Escuchamos.
Siento que el grupo llega muy fuerte como grupo, el equipo como equipo, muy sólidos, muy confiantes.
Nos ilusiona mucho el torneo, lo que tú puedes buscar a partir de esta conquista, pero claro, el partido de mañana por ser una instancia de semifinal, por estarmos nos acercando de un gran objetivo, va a nos exigir estarmos en nuestra mejor versión, nivel de concentración, de ambición, de trabajo en equipo, de sacrificio personal de todos, de una intensidad muy grande para seguirmos de pie con este sueño y trabajando partido a partido.
Tiene jugadores jóvenes, un equipo muy intenso que se ha adaptado a la idea que tiene el entrenador, que lo han hecho bien durante este torneo. Creo que es algo que se destaca y en lo personal el grupo creo que tiene que igualar esa intensidad mínimo, saber que estamos de locales, aprovechar también esto. Son partidos en los que nos gusta estar, en los que nos gusta esta emoción, esta vibra que se siente, sobre todo con nuestra gente. Entrar desde el primer minuto al 100%, no entrar confiados de nada, matarnos en la cancha como grupo y obviamente así podemos hacer un gran juego.
Las palabras del técnico americanista André Jardine y el defensa central Israel Reyes, recordar bajo el contexto del gol de visitante que el América recibirá por primera vez un partido de ida en esta fase de eliminación directa de la Concachampions, es decir, cerrará como visitante en estas semifinales. Y también comentar que más adelante sobre esta tarde-noche estará hablando en conferencia de prensa el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Mañana el partido en punto de las 8:15 en la cancha del Estadio Azteca, Raúl.
Perfectamente, Ángel, muchísimas gracias, un abrazo, Ángel Ricalde. El Pachuca, sí, a las 6:30 estará hablando la gente de Pachuca, el director técnico, el señor Almada y algún jugador, y pinta para ser un buen partido el de mañana.
Sí, debe serlo. Además, llegan en muy buen momento el Pachuca con este proceso de maduración de jóvenes que finalmente pues parece que va llegando ya a su culminación. Y el América también en medio de esto de tener que jugar este partido, pero también pensar en el primer lugar en la tabla general. El América que está empatado con Toluca. América que cierra visitando a Puebla y el equipo de Cruz Azul que va en contra de Toluca. Pero mañana debe ser un gran, gran partido. Mucho más atractivo que el de Monterrey contra el Columbus.
Oye, Puebla hizo 5 puntos.
Sí.
Si te propones hacer 5 puntos, no lo consigues.
Sí, digo, al final, por eso América se va a abocar a estos dos partidos contra Pachuca, y ahí va a echar todo el equipo y toda la carne al asador y pondrá un equipo alternativo en Puebla. Seguro, ¿no? Sí. Es un partido de altísimo riesgo para el América, de altísimo riesgo, por lo bien que juega Pachuca, porque América hay que marcarlo como favorito y va a salir como favorito. Juega en su cancha, pero Pachuca es un equipo sumamente peligroso que toda la vida se le ha indigestado a la América.
Sí, es.
Toda la vida. Y es un equipo rápido, ¿no? América, y creo que ahí por ahí Jardine lo va a plantear bien, tiene que pensar bien que esto es a 180 minutos, no es a 90, ¿no?
Yo creo que le queda clarísimo, ¿no? Clarísimo eso. A los dos técnicos, ¿eh?
Sí, a los dos, sí.
Ahora, lo de Pachuca jugó. Al final hizo cambios, pero gran parte del partido con puro chavo contra Santos y ganó el encuentro, ¿eh?
Sí, hizo rotaciones, no jugó Rondón, no jugó Idrissi.
Entraron,
¿no?,
ya casi al final para asegurar el partido. ¿Saben cuántos disparos tuvo a gol Santos? 0. A la portería, 0. 0. Después del buen inicio de Ambriz se le cayó el equipo al final, una mala, muy mala campaña. Y Pachuca cerrando bien, ¿eh? Pachuca también está en la situación, está en sexto lugar y también ganando su partido con dos resultados podría tener un buen brinco, ¿no?
Tiene la ventaja que recibe al Mazatlán, ¿no?
Sí, ese es el, pero ahora, ¿qué va a hacer con también? Porque yo creo que Pachuca también le va a dar prioridad a la CONCACAF, ¿eh?
Sí, y lo que pasa es que también está la cuestión de evitar el play-in, ¿no?
Claro.
En este momento Pachuca 28 puntos, al igual que Tigres, al igual que Guadalajara. Tigres quinto lugar, Pachuca sexto, Chivas aparecen con el séptimo y luego Necaxa está con 27 puntos, pero pues
sí es que Pachuca podría llegar hasta tercer lugar, ¿eh?
Sí, o sea, claro.
Si pierde Cruz Azul en Toluca y hay combinación de resultados de Rayados, de Tigres, etcétera, Pachuca podría llegar hasta el tercer lugar de la tabla, así que el partido de la liga también es importantísimo.
En este momento los partidos para el play-in serían Guadalajara contra Necaxa y Pumas contra Querétaro, faltando una jornada. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez finalizó en el tercer sitio de la carrera sprint y del Gran Premio de China en el circuito de Shanghái. Con el resultado, el mexicano llegó a un total de 1.571 puntos en su carrera en la Fórmula 1, ubicándose en el octavo puesto de pilotos históricos con más puntos, superando al alemán Michael Schumacher. Escuchamos al tapatío.
Yo creo que dimos un paso para atrás del sprint a hoy. Con el cambio de clima, con todos los cambios que tuvimos, creo que no fue lo suficientemente bueno los cambios que hicimos. Obviamente lo tenemos que analizar en estos días, pero creo que nos costó un poco la progresión y sin duda tomamos un paso para atrás.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, los marchistas mexicanos Alecna González y Ever Palma consiguieron su plaza olímpica en el maratón de marcha por relevos mixtos, al finalizar en el cuarto lugar dentro del Mundial de la Especialidad con un tiempo de 2:59:21. Alecna y Ever ya cuentan con su plaza individual en los 20 kilómetros de las categorías femenil y varonil, por lo que ambos estarán compitiendo dos veces en la justa veraniega. Y en el tenis, el serbio Novak Djokovic no participará en el Masters 1000 de Madrid al no figurar en la lista de jugadores para el sorteo, donde el español Rafael Nadal jugará ante el estadounidense Darwin Blanch en la primera ronda al recibir una wildcard. El serbio además recibió su quinto galardón Laureus al mejor deportista del año 2023 en el mundo, recogiendo en premio en manos del exjugador de fútbol americano Tom Brady.
Señor Burak.
Raúl, bueno, vamos a hablar acerca de la Fórmula 1, un poco más de lo que mencionaba Betsabe, acerca de lo que fue esta edición, que por cierto no se corría en China desde el 2019, todo esto debido a la cuestión de la pandemia, y en donde no le va nada mal a Red Bull, en donde en la carrera sprint, finalmente la victoria es para Max Verstappen y luego aparece el segundo lugar con Lewis Hamilton y Checo Pérez, que termina en el tercer puesto. Y ya en la carrera como tal, Verstappen es primero nuevamente en la temporada, seguido por Lando Norris y Checo Pérez. Mala estrategia y mala fortuna también de Red Bull en un momento de la carrera en donde llamaron a pits a Checo Pérez y que también se presentan un par de safety cars y ya no tuvo la posibilidad de recuperar el segundo lugar. Sí rebasa a Charles Leclerc para ocupar el tercer puesto, para subirse al podium, pero ya no puede acceder al segundo lugar, de manera que en este momento Max Verstappen tiene 110 puntos, Checo Pérez 85, luego Leclerc tiene 76 y Carlos Sainz aparece con 69, y la siguiente carrera será dentro de un par de semanas en Miami, y pues continúan ahí los dimes y diretes, y que si Checo Pérez, y que si va a estar, y que si no va a estar, y que si un año, que si dos años, pero bueno, por lo pronto está haciendo lo que tiene que hacer.
Sí, sí, no fue la mejor carrera, y lo dice él, en la carrera, pero el sprint, Enrique, fue un verdadero espectáculo, y ahí hizo una maniobra Checo Pérez para subirse al podio realmente espectacular. Iba en el quinto lugar y se logró meter al tercero, pero la sprint estuvo buenísima y muy emocionante, lo que el Gran Premio no.
Así es, y además pues en sprint eran 19 vueltas únicamente, sí. No había tiempo para complicaciones. Bueno, dentro del fútbol americano profesional, el jueves es el draft, va a ser la primera ronda y hay algunas cosas camino al draft. Por lo pronto, Matt Ryan, mariscal de campo que brillara con Atlanta, que los metió en Super Bowl, que perdieron aquel en contra de los Patriotas que ganaban 28-3 y que lo pierden en tiempo extra, luego se fue a los Potros de Indianapolis. El año pasado de hecho ya no jugó, estuvo como comentarista en CBS y simplemente hace oficial que se retira Matt Ryan. Mientras que Zach Wilson, que llegó a ser el quarterback titular de los Jets de Nueva York, que fue la segunda selección total del draft del 2021, bueno, llegó Aaron Rodgers con el equipo de los Jets, se lastima Aaron Rodgers, le dieron la oportunidad a Wilson y obviamente no lo hizo. Total que es negociado a los Broncos de Denver. Los Jets reciben una selección de sexta ronda y a los Broncos de Denver se va Wilson y una selección de séptima ronda. Estas selecciones son del 2024 y en cuanto a su salario de este 2024, que era de 5.5 millones, pues le van a pagar la mitad a los Jets y la mitad los Broncos de Denver. Pero también llama la atención que de los primeros 5 quarterbacks tomados en el draft del 2021, solamente uno O sea, y no estamos hablando de hace mil años. Sí. O sea, del 2021 solamente uno queda con su equipo original. Y ese uno es Trevor Lawrence con Jacksonville, que fue tomado en la primera selección total. Trey Lance, que fue tomado con la tercera por San Francisco, ahora está con los Vaqueros de Dallas. Y luego Justin Fields, que fue tomado con la número 11 por los Osos de Chicago, ahora está con los Aceros de Pittsburgh. Y finalmente el caso de Mac Jones, que fue tomado por Nueva Inglaterra con la número 15 y que ahora está con los Jaguares de Jacksonville. Así de dinámico es todo esto, y obviamente el ser tomado en la primera ronda no quiere decir que la vas a hacer. Bueno, por otro lado también falleció, y esto es para los viejos aficionados al fútbol americano, murió Roman Gabriel, que fuera tomado por el equipo de los Carneros de Los Ángeles en 1962 en la segunda selección total del draft. El primer mariscal de campo filipino-americano que juega en la NFL, fueron 11 años con Carneros, le fue bastante bien ahí. Y luego cuando Carneros hace una negociación, se llevan a John Hadle, pasa al equipo de las Águilas de Filadelfia. En los playoffs en el básquetbol de la NBA, a destacar que por lo pronto el día de hoy en este momento está jugando Cleveland en contra de Orlando. Cleveland tiene ventaja de 1-0, son series a ganar 4-7. Filadelfia está jugando contra los Knicks, Knicks ganó el primer partido, y Lakers va en contra de Denver a las 8 de la noche, Denver ganó el primer partido. Y de las otras series, Boston está ganando 1-0 a Miami, Clippers 1-0 a Dallas, Milwaukee 1-0 a Indiana, Oklahoma City 1-0 a Nueva Orleans, y por otro lado Minnesota 1-0 lo está ganando a Phoenix. Y ya se van a conocer los finalistas para el jugador más valioso de la campaña. Nikola Jokic, me parece el mejor jugador que existe en este momento, el serbio de los Nuggets de Denver. Shai Gilgeous-Alexander, ese canadiense que juega para Oklahoma City, que fue el mejor equipo en el oeste. Y también Luka Doncic, el esloveno del equipo de los Mavericks de Dallas. O sea, ningún estadounidense. Y los últimos 5 premios a jugador más valioso lo ha ganado 2 veces Jokic, 2 veces Antetokounmpo, y el año pasado fue Joel Embiid. Bueno, por otro lado también comentarles acerca del béisbol de las mayores, en donde el día de ayer Shohei Ohtani se convierte en el japonés con más cuadrangulares en el béisbol de las grandes ligas. Llega a 176, es el quinto que tiene la temporada, y supera al Godzilla, a Hideki Matsuya, que recordamos con los Yankees de Nueva York. Ahora, es muy interesante este dato, porque hablando acerca de la cantidad de turnos al bat, para llegar a esta cifra de 176 home runs, fueron 2577 turnos de Ohtani, y para llegar a 175 Matsui tuvo 4442 turnos. Así de impresionante es lo que hace este pelotero japonés Shohei Ohtani.
Es un espectáculo, y que aparte va de primer lugar en porcentaje de bateo en la, uh-huh, en toda la liga, no solamente en la nacional. Es de verdad un espectáculo.
Y se ve bien preocupado por los millones que le robaron, ¿eh? Qué bárbaro.
Pues sí, es así como que no, la vida fluye.
Es que con lo que gana, dijo, no.
Sí.
Ahora,
sí, sí.
Es un fuera de serie.
Es un fuera de serie, es como le llaman, es un auténtico unicornio.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora los invito a que vean esto. Estaba jugando Yankees en contra de Atléticos de Oakland. Apenas estaba iniciando el partido. Iban 5 lanzamientos. Y de pronto Aaron Boone, aquí está el manager del equipo de los Yankees de Nueva York, bueno, reclama un lanzamiento. No está de acuerdo con el umpire Hunter Weldestead. Y para gente que nos acompaña a través de Telefórmula, o sea, después de que viene la discusión, va a la caseta. Pero cuando estaba todavía en la caseta, hay un señor de una sudadera azul, y es el que le grita al umpire. Y el umpire se voltea a ver a Boone, y Boone estaba auténticamente pensando en la luna de Venecia, y le dice: estás expulsado. Y expulsaron a Boone. Ahí lo pueden ver en Telefórmula. Ahí está el ahí le grita al umpire, y Boone, lo pueden ver ustedes ahí. Estaba teniendo, y lo expulsaron.
Oye, ahí no se puede usar el video, Enrique.
Pues no pasó nada.
Increíble, increíble.
Increíble. Mira, está viendo hasta las uñas, Boone.
Y el azul se hacía más el muerto que nada, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Son ahora 35 expulsiones para Boone desde el 2018. Pero bueno, esta exposición es verdaderamente increíble. Y bueno, lo que sucede ayer en el béisbol de la Liga Mexicana con Trevor Bauer, ¿Qué clase de pitcher? Los Diablos le ganan 4-0 a León. Los Diablos con un arranque de campaña sensacional. 6 entradas sin hit ni carrera de Trevor Bauer. Solamente una base por bolas que fue en la segunda entrada. Y poncha a 14. Pero en esa cantidad son 9 de manera consecutiva. Empatando el récord de Liga Mexicana en el 64. José Ramón López de Sultanes en contra de los Diablos. Y en el 79 Gary Williams de Tampico en contra de Chihuahua. Es un pitcher extraordinario, que además la cuarta entrada la retiró de manera inmaculada. ¿Qué es un inning inmaculado? Pues son 3 ponches con 9 lanzamientos.
¡Qué bárbaro!
Picherazo, Trevor.
Es que sí es un escaloncito arriba de la Liga MX, ¿no?
No, bueno, este está para regresar.
Nada más no le digas Liga MX, porque
digo, pues, perdón,
nos estás acorrientando el producto.
Disculpa, pero... Enrique, de la Liga Mexicana de Béisbol.
Sí, oye, sí, pero bueno, este está para regresar a las mayores, ¿no?
Sí. Y bueno, pues ¿por qué salió del partido? Pues probablemente era la situación de la cantidad de lanzamientos para la pretemporada. Está pensando en ir a Estados Unidos, desde luego, pero bueno, si no, también sería ir a Japón, en donde ya había estado trabajando anteriormente. Pero es un picherazo.
O sea, los sueldos, Estados Unidos, luego Japón, y luego ya podría venir aquí México y las ligas de este lado, ¿no?
Sí, pero bueno, pues por lo pronto es un pitcher que está en un momento todavía de una gran madurez y de capacidades, que por un problema personal no está lanzando en el béisbol de las mayores, ganador del trofeo Cy Young en el 2020 y que se tuvo que ir a lanzar a Japón. Pero vaya que tiene talento.
Oh, y está ayudando a los Diablos ahorita, ¿no?
Sí, Diablos muy, muy bien ese arranque de campo.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Se solicitan donadores de plaquetas para el paciente Rubén Ortiz Oviedo. Los voluntarios deberán presentarse en el Hospital Español. Hay que cumplir con algunos requisitos si queremos ayudar. No haber consumido medicamentos para el dolor o inflamación. No haber recibido transfusiones previas. No haber consumido bebidas alcohólicas en 24 horas. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, en el Hospital Español, este servicio social para Rubén Ortiz Oviedo. Y bueno, nos vamos a Barcelona, nos vamos a España. Hay unas declaraciones de John Laporta el día de hoy que han levantado una gran polémica. Así que vamos con Dani Gironès. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula E. Ayer un clásico que ha traído mucha polémica en España. Y es que no a todo el mundo le gusta el VAR. Desde que se instauró el VAR en España, el principal problema ha sido la dispar aplicación del mismo. Jugadas que eran iguales, algunas eran revisadas, otras no. El problema de esta nueva tecnología no es la herramienta en sí, sino la aplicación de la misma. Y nos hacemos muchas preguntas. Ahora, después de la jugada polémica de Yamal, ese disparo que nunca sabremos si entró, todo el mundo cree que la Liga debería tener el ojo de halcón. El enfado en el FC Barcelona es evidente. Escuchemos a Joan Laporta.
Como presidente del FC Barcelona, quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Como presidente del FC Barcelona también quiero destacar el poder de nuestra competición y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores en todas las partes del mundo. Pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora nuestra competición.
Pero la pregunta que nos hacemos muchos, ¿realmente funciona el VAR? Desde España, Daniel Gironès.
Bueno, ¿realmente funciona el VAR? Sí, sí, funciona. Lo que tiene... a mí no me gusta que un presidente salga después del partido a decir esto, pero yo lo que creo que tiene razón es que no nada más en España, en todo el mundo no han logrado darle el uso que se le debería dar al VAR. O sea, el VAR está para corregir los errores, pero en ningún país del mundo han logrado hacer que el VAR sea una gran, gran herramienta. En todo el mundo sigue habiendo fallas. Ahora, lo de España, increíble que no tengan ojo de halcón, ¿eh? Increíble.
Estoy de acuerdo. Y era justamente lo que iba a mencionar, porque pues sí, hay muchas ligas que entienden la cuestión económica, ¿no? Pero bueno, la Liga Española, vaya que tiene recursos. Entonces, sí se me hace absurdo que no tengan el ojo de halcón. Y volvemos a la misma. El problema no es la tecnología. El problema es quienes aplican la tecnología.
Exacto. Oye, pero lo que sí es ridículo es... digo, yo tampoco estoy de acuerdo que salga a hablar el presidente, además de una institución como el Barcelona, sí, hoy, y que pida la repetición del partido, ¿no? Es absurdo. A mí me queda claro que es un tipo un poco político y lo hace como para... pues quedar bien con los socios del Barcelona y como para pararse un poco el cuello, pero eso no lo debería hacer un presidente, ¿no? Ahora, entrando al partido, hablando primero del tema deportivo, fue un gran partido de fútbol. Termina 3-2, mucha calidad de los dos lados. Me parece que, independientemente de las jugadas polémicas que ahora platicaremos, el Barcelona comete el error de... ya iba ganando 2-1, ¿no? Con el gol de Fermín, y después se descuida terriblemente atrás. Joao Cancelo juega un partido lamentable, lamentable. Se lo llevan muy fácil en el primer gol, y el segundo gol, el de Lucas Vázquez, era marca de él. Y en el tercer gol también deja que se entre, ¿no? Entonces, a mí me parece que, independientemente de la polémica, el Barcelona comete errores que le cuestan el partido ayer contra el Real Madrid. Ahora, entrando al tema arbitral, el penal me parece que no es penal nunca el que le marcan en contra al Barcelona. Lucas Vázquez va buscando el choque con Pau Cubarsí, y el árbitro lo ve, se lo come, y el VAR no hace nada, ¿no? No cambia la decisión, ¿no?
Los especialistas en arbitraje en España, quitando los programas que son del Madrid, señalan también que no era penal, pero era más para revisar en el VAR el penal que el gol, porque el gol no tiene herramientas para revisarlas. Si entró o no entró el balón, no tiene herramientas. Pero el penal sí lo tenía que haber revisado. Ahora, dice el audio de la gente del VAR, dice: no tenemos ninguna prisa. ¿Cómo no vas a tener prisa? Te están viendo millones y millones y millones en todo el mundo, y dice: no, no tenemos ninguna prisa, tío. No,
sí, pues vamos a tomar una siesta y regresamos.
Ahora, a mí me parece, no sé qué piensen ustedes, a mí me parece que sí entra... que sí entra el balón, ¿no?
Yo no puedo decidir. Con esas tomas no
mira, tenemos una toma, no sé si la tenga por ahí la producción, que esta es sacada del VAR, del VAR, la comunicación que tiene el árbitro con el VAR, es esa, justamente. ¿Dónde está parado Lunin? ¿Dónde está el pie de Lunin? ¿Y hacia dónde están los brazos de Lunin, ¿no? Sí. O sea, ahí, vamos, y el balón no se ve, ¿no? Ahí no se ve el balón. Y ahí parecería que el balón sí entró, ¿no? Uh-huh. No hay una toma, me queda claro, y es increíble que no haya ojo de halcón, pero por cómo está parado y cómo tiene acomodado el cuerpo, parecería que sí entró. Me queda claro que no hay argumentos.
No hay herramientas, ¿no?
Porque no se ve, pero todo parece indicar que sí entró, y yo sí creo que el juez de línea, donde estaba, tuvo que haberla visto. No. A primera, ¿no?
Yo no sé si porque ahí te tapa el poste y te tapan los jugadores por la posición que tiene el árbitro asistente. Lo que sí se me hace increíble es, Francia tiene ojo de halcón, Alemania tiene ojo de halcón, Italia tiene ojo de halcón, Inglaterra tiene ojo de halcón. Y España, entonces sale el señor Laporta a reclamar. El señor Laporta tendría, junto con el Real Madrid y el Barcelona y todos los equipos, haber puesto dinero para tener el ojo de halcón. O sí, sea, así de fácil y sencillo.
De acuerdo, y vámonos rapidísimo porque hay muchas notas. El Bayer Leverkusen perdía con el Borussia Dortmund al minuto 97. Hace el gol Stanisic y salva el invicto de la temporada del Bayer Leverkusen. Una más del Leverkusen en la temporada, que la verdad que da increíble, gusto, ¿no? que siga ese invicto. Fue mejor el Borussia Dortmund, es un gran equipo el Dortmund, y de milagro empata el Bayer Leverkusen al minuto 97. En la Premier gana...
Y son, entonces 45?
45 partidos, sí.
Uh-huh. Es récord, ¿eh?
Sí. En la Premier ganan el Arsenal y el Liverpool, el Manchester City no juega, así que la guerra sigue, pero la nota del fin de semana me parece sin duda en la FA Cup. El Manchester City le había ganado al Chelsea el sábado 1-0, un poco de polémica, me parece que hubo un penal en contra del Manchester City que se tuvo que haber marcado por unas manos de Jack Grealish, y el domingo se presenta en el Coventry City de la segunda división, lo comentamos el viernes, contra el Manchester United. El Manchester United ganaba el partido cómodamente 3-1, y en el minuto 79 mete el 3-2 el Coventry City, y en el 95 empata y manda el partido a tiempo extra. En el tiempo extra fue muy superior el Coventry City al Manchester United y no le ganó el partido de milagro. De hecho, hay un gol que anota el Coventry City que marcan al final fuera de lugar, pero fuera de lugar por un pie. Si no, hoy el Manchester United estaría eliminado contra un equipo de segunda división, lo cual hubiera sido un verdadero papelón. Oye, para el equipo.
¿En qué lugar va el Coventry City?
En octavo de la segunda
de
división.
De la segunda división, sí. Oh, bueno, yo estaba viendo el partido, y cuando estaba viéndolo, cuando vi que iba ganando el Barcelona, perdón, el Manchester United, le cambié. Siempre le atino.
Esta es la jugada para la gente que nos ve en Telefórmula. Esa es la jugada que hubiera sido el 4-3. Cuando se terminaba el tiempo extra, en el minuto 120 había marcado el gol Coventry City, festejó todo mundo, festejaron en la tribuna y les hablaron y dijeron permiso. Es fuera de lugar, sí. Así que ya no se emocionen. Y en los penales ganó el Manchester United. La final de la FA Cup, Manchester City contra Manchester United, el 25 de mayo.
A mí me dio, la verdad, me dio pena que por la gente. Cuando festejan, en el momento que festejan, que ya habían ganado la Copa y que estaban a punto de hacerlo, se abrazaban, eran de segunda división. Y habían viajado miles y miles para ver el partido en Wembley. Y caramba, les anulan el gol.
Sí, yo, caray, gol que ya habían dado por bueno, aparte, ¿no?
Sí, yo aquí sí le reclamaría al árbitro, le diría, no seas sí, gacho.
Exacto, sí. Un poquito de manga ancha.
Sí, oye, y hace un rato, a la 1:00 p.m, el Inter de Milán le gana al Milán 2-1. Con esto el Inter se proclama campeón. Ya iba a ser campeón, pero la verdad que no es lo mismo ser campeón ganándole al Milán a tu archirrival que ganándole a cualquiera, ¿no? Primera vez en la historia que un equipo entre Inter y Milán se coronan ganándose.
Sí, en la historia del derbi de la Madonina es la primera vez. Ahora, me llama muchísimo la atención que he leído algunas notas que dice, y se coronó en el estadio del visitante. Uh-huh. Sí, es el mismo.
Es el mismo, sí.
Los dos juegan en el mismo estadio. Bueno, con esta nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.